Bienvenidos una vez más a su podcast favorito, el podcast de herramientas. Ya saben, mi nombre es Diego, psicólogo memero. Tony, ¿cómo estás?
¿Qué onda, Diego? Pues muy bien. Aquí con un tema nuevo de una serie que ya hablamos un poquito de uno de sus personajes, pero ahora vamos a hablar de algo más general. Y pues si el podcast pasado me ha tocado visitas muy muy buenas a mí la semana pasada, que para nosotros no es tan semana pasada. El episodio pasado estuvo aquí ayer. Mi hijo. Así por ayer lo grabamos. Ahora está un compadre que es padrino de mi hijo, de hecho. Y pues la neta, muy, muy contento de tener esta visita por acá. Tenía rato que no lo veía. Siempre que nos vemos es hablar mil horas de... Es hacer mil podcasts en una sola, ¿no? Entonces... Leo, ¿cómo estás? Preséntate, por favor. Dinos quién eres, qué haces y cómo te va. Mucha gente a lo mejor no va a creer lo que haces, pero...
Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no lo habría de creer?
Bueno, ahora sí ya pareces más. Antes no parecías tanto.
Yo tengo ahorita, porque el tema que vamos a hablar ahora va a ser del amor y le va a dejar presentarse, ¿no? Y yo tengo una pregunta que muchas personas la han dicho. A lo mejor yo puedo imaginarme una respuesta y puedo sentirme a gusto con esa respuesta, pero... Nada más les digo esto para que me recuerden.
Spoiler a leer.
Ok, ahora sí. Leo, te puedes presentar.
Pues yo soy Leonardo Manteca Ramos. Soy originario de aquí, de Agua Prieta.
Eso.
Y soy sacerdote. Soy sacerdote católico. Actualmente presto mis servicios en la parroquia de la Purísima Concepción, en Nogales, Sonora. También soy encargado del seminario diocesano. Y bueno, muy contento de estar
aquí. Y estudió filosofía en Roma.
¡Ah! Él no lo dice, pero nosotros lo decimos.
Vamos a hablar un poquito acerca de teorías y la filosofía se apega mucho al tema de la psicología. Y aquí también hay mucho tema de espiritualidad. Y en el caso de How I Met Your Mother vamos a hablar mucho acerca, el día de hoy, de las relaciones de pareja. Vamos a decir nomás.
¡Vámonos!
¿Cómo estás allá en el fondo enojado?
Excelente.
¿Sí traes micrófono o nomás dijiste excelente así?
Ah, bueno. Eso. Lash, puedes intervenir cuando quieras, aunque no hayas visto How I Met.
Ok.
Ya saben que suscríbanse al canal. Normalmente tenemos como en una base de 200 visitas por podcast, más las de Spotify, que ahí vamos, ahí va la cosa. Me gusta que dejen sus comentarios, pónganle lo que le tengan que poner, pero interactúen con los videos y eso hace que nos suban un poquito más ahí en el algoritmo.
Queremos volver a llegar a las 15,000 del payaso.
De Franco Escamilla. Entonces, ahí vamos.
Échenos la mano, nos falta bien poquito para monetizar ya, hombre.
Y si no has visto How I Met Your Mother,
viejo. Ponle pausa, sí. Ve y ve las 10 temporadas y luego te regresas.
9. 9 es verdad. Basta, bueno, enojas con la última y luego te regresas.
Ve a ver 8, nada más. Las 9 no la veas.
Tony, ¿de qué se trata la serie ¿Cómo conocí a tu mami?
¿Cómo conocí a tu madre o How I Met Your Mother? Es una serie donde Ted Mosby le cuenta a sus hijos cómo conoció a su mamá. Así, bien cortito. Corta. No, es la historia de 5 amigos que se basa en eso, de Ted platicándole a sus hijos cómo conoció a su mamá. Pero
ojo, de repente se te va la noción de que toda la serie es la perspectiva de Ted, ¿sabes cómo?
Exacto.
Y gran parte de nosotros pensamos que somos el protagonista de la película, ¿no? Esa parte es un sesgo cognitivo, tal vez. Entonces, muchas de las cosas que pasan son narradas a través de la perspectiva de Ted, ¿sí? Como cuando les enseña lo de la marihuana y en vez de marihuana son tortas para explicárselo a sus
sándwich,
hijos. Ahí te das cuenta que es la perspectiva. Ah, un sándwich. Es la perspectiva de él. Y muchas cosas yo creo que también nadan a través de esta narrativa, ¿no?
Sí, y si se acuerdan, hay episodios donde Ted dice, es que, por ejemplo, hay una muchacha que toda la serie le dicen bla, 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 ¿no? Porque no se acuerdan, porque Ted no se acuerda cómo se llama, bla, bla, bla. Hasta el último capítulo, cuando están presentando todos, no me acuerdo yo cómo se llamaba, bla, bla, bla. Pero es eso, Ted no se acordaba y al último momento dice, no sé, por decir, Laura, se llamaba Laura, no era, hasta que por fin sale la bla, 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 ¿no?
La premisa está en el título, ¿verdad?
Exacto.
Entonces, toda una historia de 9 temporadas de cómo Ted Mosby conoció a la mamá.
A ver, ahora, ¿cómo se llamaba la mamá? Ándeles, cabrones. Perdón, si alguien se ofende, si alguien es muy católico y luego dice, ve ese irrespetuoso, ¿cómo le está hablando al sacerdote?
El presbítero.
Somos amigos desde niños, este loco y yo, y la neta, a mí a veces se me olvida que es sacerdote y de güey no lo bajo, y luego hay gente que se enoja. ¿Cómo se llamaba la mamá?
lo interesante, bueno, no me acuerdo, la verdad. Como realmente también está en toda la historia. Ajá. Y aparece, no sé, spoiler, pero aparece ya al casi final, final, ¿no? Y de hecho, resumen la historia, yo creo que el medio capítulo. Sí, toda la historia. Que se entiende, ¿no? Argumentativamente se entiende. Ahí te quiero ver haciendo 5 temporadas más
de cómo. De, cómo de lo, quién es ella,
¿no? De quién era ella, ¿no? Pero si ven la serie, los que ya la vieron, ya ni modo, vamos a hacer spoilers aquí porque no podemos estar sí, ocultando no, detalles sin.
Aquí
sin
es área.
Pero spoiler. No sé si recuerdan que al final de cuenta de ella es.
No se acuerda cuando se muere.
Es que no es bien mujer, o sea, pareciera que. En ese medio capítulo donde nos narran la historia de ella, es lo mismo. Ella va al bar de enseguida o de las calles de enseguida. También pierde el amor, también es una buscadora del amor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en esa famosa boda, que es la que dura toda la novena temporada,
Simón,
es donde
pues, no la
se encuentra. Pero, ¿sí? ¿Cómo se llama tú?
¿Cómo se llama la mamá?
Mira, yo la neta no me acordaba. Lo único que me acordaba, sí, la acabo de buscar, güey. Lo único que me acordaba es que se llamaba. De hecho, como dices, Leo, es tan parecida a Ted que comparten el mismo paraguas. Y por eso me acordaba que su nombre empezaba TM también, porque cuando se conocen, Ted le dice, ella le dice, oh, ¿y este es mi paraguas? No, este es mi paraguas, le dice. Ted le dice a ella, ¿no? Y luego ella le dice, no, es mi paraguas, aquí tiene mis iniciales, TM, Tracy McNeil.
Ah, ya suena
y,
más fácil.
Y ya Ted le dice, no, tiene mis iniciales, Ted Mosby, ¿no? Pero es real, la esposa de Ted o Tracy. Está, toda la serie está, pero no está. ¿Por qué? Porque en las primeras 8 temporadas tú puedes ver en pedacitos, no en todas, pero hay capítulos donde la ves abajo en paraguas, la ves a lo lejos, pero no se ve. O desde un principio te dicen que estuvo en una clase que el Ted dio y sabes que está ahí, pero ven a todos los alumnos y no sabes quién es. O cuando Ted va. Es novio de la roomie de Tracy y solamente le alcanza a ver el talón. Entonces, está, pero no está. Y realmente, como dicen los hijos de Ted al final, realmente la serie no se trató de que Ted les contara la historia de cómo conoció a su mamá, sino de pedir permiso para poder andar con Robin una vez que la esposa, ya lo dijo Diego fue el que lo dijo. Pues la esposa de Ted se muere, ¿no?
Algo bien interesante es que primero yo creo que nos tenemos que remontar a quién es Ted Mosby, ¿no? Ted Mosby es una persona que a sí mismo se define como una persona muy romántica al parecer y que está en busca de la de the one, ¿no? Como de la persona ideal. Hace poquito estaba viendo un artículo de esto y te dicen, el título del artículo dice, ¿por qué Ted Mosby es el villano de How I Met Your Mother? ¿Sabes? Porque que es un pensamiento muy narcisista de tu parte, el buscar una persona ideal, ¿no? Cuando realmente una persona perfecta no puede. Pues no existe como tal, ¿no? Porque pues siempre vas a encontrar una persona que pueda tener un defecto, otro defecto. Entonces, y es narcisista el pensar de que tiene que cumplir mis expectativas y tiene, por lo tanto, es como decir yo soy superior a otra persona porque no somos compatibles o ella no es compatible conmigo, ¿no?
En parte estoy de acuerdo, pero también creo que es como va creciendo el personaje, ¿no? Uh-huh. Es decir, y eso también quisiera comentarlo. O sea, los escritores de la serie han sido muy creativos en ese sentido porque el personaje evoluciona. Uh-huh. Si se dan cuenta, ningún personaje se quedó plano.
Sí. ¿No? En eso han sido muy creativos en el final, sí, ¿no?
Bueno, el final es plano.
Pero digamos, porque tú en las 2 primeras temporadas, no, tal vez muy veladamente, pero no distingues este aspecto narcisista. Uh-huh. Que hay un momento como en la 7ª, 8ª temporada que Ted Mosby ya te cae gordo. Eso sí, o sea, ya te empieza a caer gordo porque puedes, porque empiezas a decir, oye, es imposible que no des.
O sea, ya sé por qué estás soltero, güey. Ah.
Sí, y no solamente eso, sino recuerden que el parteaguas de Ted Mosby es cuando lo dejan plantado en el altar. O sea, es decir, Ted Mosby realmente sí se enamora. El mismo Ted le dice a sus hijos que juraba y perjuraba que ella iba a ser la mamá de sus hijos. Y creo que ahí fue cuando en este caso los escritores, y se me hizo de una manera muy genial, le cambian esta perspectiva a Ted Mosby. Pero las primeras creo que 4 temporadas. Uh-huh. Es este Ted Mosby, sí, que también lo vas entendiendo por qué es uh-huh. egocéntrico, por qué uh-huh. siempre busca él ese amor. Al final lo vas uh-huh. a ir comprendiendo, también durante la serie te lo va a ir dando. Pero si recordemos, o sea, te empieza a caer gordo Ted Mosby, pero sí tienes que recordar que también le fue mal.
Que, algo bien interesante es que, bueno, si nos vamos, y ojalá voy a decir una palabra que me van a castigar, pero en la psicología evolutiva. Ya bien, mamá.
Oye, güey, yo aquí estoy como en el tenis, nada más viendo de un lado para otro. Wey. Psicólogo contra filósofo, sí, o sea, llamar este capítulo.
Nos vamos desde, a lo mejor desde un punto de vista instintivo, ¿no? Que dice la psicología evolutiva que nosotros tendemos a seleccionar parejas, y ahí lo podemos ver a lo mejor en el primer capítulo, ¿no? Según el objetivo, ¿no? Es trascender en la evolución, ¿verdad? Entonces, el hombre tiende a buscar a la pareja en aquella, a lo mejor una persona más joven o muy atractiva, que tenga ciertos atributos físicos, porque es la persona con la que yo voy a tener una descendencia, ¿no? Y el espécimen para yo poder tener una descendencia. Y la mujer busca a lo mejor un hombre instintivamente, ¿no? A lo mejor no racionalmente, que pueda, ya sea prever, ¿verdad? Y cuidar y proteger la descendencia. Entonces, en este caso, en el primer capítulo, vemos cómo Ted narra toda la historia de cómo conoce a Robin. O sea, realmente ni la conoce, ¿no? Nada más es de vista de que qué bonita está. Y al final, y ella no es su mamá, ella es su tía. Entonces, te das cuenta que su primer instinto es literalmente un poquito la parte animal de nosotros, ¿no? Hablando con nosotros, siento que me va a regañar. Pero hay, y a lo que iba Leo es esta parte de que Ted va creciendo al experimentar con diferentes estilos de relaciones, y todos esos estilos de relaciones tienen como que una base teórica, ¿no? Desde lo instintivo hasta a lo mejor a cierto amor que puede ser pasional, o cierto amor que puede ser de amistad, o cierto amor sí. que puede ser de diferente, ¿no?
También recuerda que en las primeras temporadas, es que también los escritores son muy interesantes porque te explican, creo yo, el trasfondo de cada personaje, ¿no? Y a veces solamente nos podemos quedar con ese aspecto. Recuerda que Ted Mosby, no sé si recuerdo si es en la primera o en la segunda temporada, él ya grandulón, se le divorcian los papás.
Sí, y que ni siquiera sabe, sí.
Ni siquiera sabe. Entonces, ese también es un aspecto interesante, ¿no? O sea, cada uno de los personajes, creo yo, que todos son muy ricos en ese sentido, tienen, también el escritor tuvieron esa capacidad de explicarnos el antecedente, ¿no? Uh-huh. O sea, eso se me hace muy interesante.
Todos tienen una historia.
Todos tienen una historia de, por ejemplo, ¿por qué Robin?
¿Por qué Robin está en Estados Unidos? Nada más para empezar, güey. ¿No? Y luego, ¿y por qué es como es, güey? Porque tiene un papá que siempre quiso un hijo y tuvo una hija y la trató como hombre.
Y lo trató como hombre. Y la relación, porque tal vez es una relación distante, no distante. Uh-huh. Acuérdate que una de las cosas que hace que el primer matrimonio fracase de Ted es que no quiere dejar la amistad con Robin.
Uh-huh. Sí.
Y en el ¿se acuerdan? Uh-huh. En el fondo, Ted se amacha a invitar a la boda a Robin.
Ah, ok, ok. Yo dije, ¿cuándo estuvo casado Ted? Pero no, o sea, ¿por qué no se da? Es cierto. Uh-huh. Con Estela.
Con Estela.
Sí. Y algo, por ejemplo, que también refleja el ahorita que decías y no me acordaba. Yo les he dicho que esta serie yo la he visto unas 20 veces fácil, sin exagerar, 20 veces sí la he visto. Y la acabamos de ver, Anaís y yo, hace como 2 meses la volvimos a terminar.
Antes de que la quitaran de Amazon.
Ahí tenemos, para
Netflix.
Ahí tenemos un hack nosotros para poder ver series.
No, pero Netflix hace mucho que no la tenía.
No, güey, ya la tenía. Estaba en Hulu, güey.
Pero yo
estaba en Star Plus, perdón.
Creo que está ahí, porque a mí me tocó todavía verla en Amazon.
Nada más que yo tengo ahí un hack de hoy. No te puedo decir porque aquí nos funan. Ahí no fue donde la vimos. Y sí es cierto que en las últimas temporadas Ted ya te cae muy mal, güey. Pero también, ¿no se fijan que en las primeras temporadas sus relaciones son como muy sólidas? Primero, por ejemplo, con Robin. Y luego con Estela. Luego con Zoe, que son Zoe y la otra, y Victoria, perdón, primero es Victoria y luego Zoe. Entonces, esas primeras 4 relaciones son relaciones muy sólidas donde realmente él tiene como otras intenciones. Él cumplir su objetivo, que era casarse y tener hijos y tener una casa y todo este rollo. Pero después de eso, El Ted se tira la milonga bien zarra. Y llega a tener una novia, no sé, la neta se me acaba de escapar el nombre. A lo mejor se acuerdan ustedes cómo se llama. Que era policía y que le destroza la casa, que es la última pareja que tiene antes de estar con su...
Y deja tú, que sin darse cuenta vuelve a entrar con alguien que ya había... ¿No se acuerdan? Que con alguien que ya había estado.
Sí, en una red social. Y que ni se acuerda, güey.
Ni se acuerda. Y no nos vayamos tan lejos. Recuerden que Ted echa a perder la relación con Robin la segunda vez por mentiroso.
Uh-huh. Ah, sí, cierto.
Porque aún teniendo a su novia en Alemania, esta...
Victoria.
Uh-huh. Ese episodio ese episodio es fundamental y de hecho es una de las frases que más me gustan, ¿no? Nada bueno ocurre después de las 2 de la mañana.
Ah, sí.
Que es la frase. Confirmo. Para mí. Es una frase muy interesante. Pero si a mí me dijeras qué capítulo marca la condición de Ted, para mí es ese. Siento que después se redime.
Uh-huh. Y que...
Se va redimiendo, pero ahí Ted es muy gacho, pues. Sí. ¿No?
Porque yo creo que es la primera vez que Ted piensa solamente en él.
Hay una teoría, porque estaba escuchando un podcast también relacionado con esto. Hay algo que se llama la triada oscura. Y dice que Ted, así como viéndolo por fuera, cumple esta triada de conductas malas, ¿no? Pero la segunda es la que quiero hablar, que se llama el maquiavelismo, ¿no? El hacer cosas ya con un afán de manipulación y coerción, ¿no? Entonces, en este caso Ted, que hace eso, y luego en otra también anda con una muchacha para darle la madre a alguien más. No me acuerdo quién era. No sé si te acuerdas de eso. Pero, en fin, a lo que iba, hay una teoría que se llama la teoría del predictor del amor de Hendrik y Hendrik, y yo creo que tiene que ver mucho con esta parte, que dice que se ha encontrado que las personas con una autoestima alta y una seguridad alta en sí mismas tienen probabilidades de buscar relaciones íntimas y comprometidas, las cuales pueden ser más duraderas. Pues. O sea, si en ese momento Ted ya tenía como que la autoestima muy golpeada, ¿no? Incluso se quejan muchas partes y ya como que le falta esta parte de seguridad personal, tendía a sabotearse a sí mismo en sus relaciones. Y no podía realmente comprometerse cuando no había un trabajo personal primero, ¿no?
Pero, híjole, también existe la otra parte, Diego. Acuérdate de... Ay, ¿cómo se llama esta pareja que tenía? La que fue su pareja en la prepa, en la universidad. Aquí la voy a encontrar. Karen.
Sí, pero esa era...
Pero... ahí te tenía destrozada la autoestima, güey. Porque ella hacía lo que quería con él, güey. Uh-huh. Y fue una de las parejas que le duró toda la universidad, casi, güey. Uh-huh. ¿Sí? Y luego terminan porque ella le pone los cuernos. Pero no es como que Ted termina con ella. Ella termina con Ted. Y después vuelve y es como ese némesis o esa, no sé, esa patita de palo de Ted de que siempre hace lo que Karen quiere. Pues. Uh-huh. Entonces, sí, es así como... Es cierto, si los dos están bien, si tu autoestima está por los cielos y la de tu pareja también, y los dos se quieren, güey, es muy fácil que esa relación dure y que esa relación... Se le lleven bien, güey. Uh-huh. Pero existe también... Y ojo, yo creo que todos tenemos que pasar por una relación como la de Ted con Karen para valorar cuando llega la indicada, güey. Porque después te das cuenta y dices tú... Güey, ¿cómo chingados duré tanto tiempo ahí con alguien que nada más me estaba haciendo daño, güey? Uh-huh. Que nada más aprovechaba... Ah, que hay una lágrima. Con alguien que nada más aprovechaba de ti. Y la neta, uno es bien pendejo, güey. Pero... Y yo lo digo abiertamente. A mí... Yo tuve una relación así, güey. Pero eso también me hace valorar un chingo, güey, que todas las cosas que hacen ahí está por mí, güey. Así como dices tú. La mayoría de las personas no harían lo que Anaís lo hace por mí, por ejemplo. Cómo me apoya, cómo está conmigo, cómo... Güey, es lo único bueno que yo puedo decir de esa relación, güey. Pero muchas veces hay personas que se clavan y se quedan ahí, güey. Uh-huh. La neta, si estás por ahí, te vas a dar cuenta en un momento. Sal corriendo, güey. Te vas a encontrar a la indicada después.
Pero antes de eso...
Ay, yo... No,
confesando. También aquí... pero aquí también lo importante, y también quisiera darle jugada a lo que originalmente íbamos a dar jugada. Es decir, si se dan cuenta tanto Barney como Robin y como Ted... tengo entendido que en psicología también se habla quién me hace muro, quién me contiene. Uh-huh. Y ellos son Lily Marchand.
Exactamente.
O sea, Lily Marchand, en tanto cuando Ted anda por el lado de la amargura en esta relación, como cuando Barney anda más depre que quién sabe qué, y cuando también Robin anda más depre que quién sabe qué, aparece en esta pareja, ¿no? Que contradictorio a los otros tres personajes, es la más estable. Ojo, sin tener sus broncas, que también son muy interesantes. Muy interesantes esas broncas. Yo sé que el protagonista es Ted Mosby. Y todo gira alrededor de Ted Mosby. Si no, no hubiera serio, ¿eh? Si hubiera girado todo alrededor de Lily Marchand, pues hubiera dicho que flojera, ¿verdad? Porque pareciera que es lo romántico, lo utópico, lo mejor. Pero lo interesante es que aún ellos teniendo... Desde el principio de la serie están juntos. ¿No?
Desde antes, empieza la serie y ya están juntos, sí, pero ya estaban. Junto.
Después ahí tienen sus crisis, que sería interesante también verlas. Ya de cuestiones ya de casados, o sea, ya de vida de pareja. Pero si se dan cuenta, a su manera, Lily y Marshall son ese soporte, de verdad, esos amigos que quisieras tener, ¿no? Que, como me da risa, cuando a todos tuvieron su intervention, ¿se acuerdan?
Sí. Intervention,
¿no? ¿Por qué? Porque, no me acuerdo por qué, ¿verdad? Pero hay un momento que la de Ted creo que es con esta relación.
Es sí. Un Queen. No, cierto.
No, Quintervention es con Barney.
Con Barney. Ah, Quintervention. Sí.
Pero, si se acuerdan, todos tuvieron.
Sí, ¿sí, no? Exactamente.
Pero de verdad también...
Oh, sí, la intervención de Ted fue con Karen. Ajá. Y cuando Ted promete que la va a dejar y no la deja.
Y no la deja, pero pues también qué importante creo yo es tener amigos, ¿no?
Hay parte... Sí,
obviamente. Aquí hemos hablado un montón de... En psicología decimos...
En el DSM-5 dice que...
Sí, por ejemplo, en la psicología se habla mucho de las redes de apoyo, ¿no? Entonces... aquí yo lo he platicado un montón que a mí muchas cosas, lo principal que me ha ayudado en mi vida son las redes de apoyo, tanto de mi familia como de mis amigos. Y eso es verdad, pues, porque en mi caso, y es también el caso del Diego, el de Leo, ¿no? Porque él nació en la colonia centro. No, sí, uno que nació en la mito.
Ocupaba mucha red de apoyo.
Aunque parezca chiste, es verdad, güey. O sea, el Leo salía, güey, y lo que tenía enfrente de su casa era la escuela, güey, y luego a dos cuadras la iglesia. Uno salía y lo que tenía enfrente de su casa era el tiradero, güey. Y a dos cuadras los cholos, güey. Entonces estaba cabrón, güey.
Una vez que fuimos por él para algo, la barrica de la basura encendida.
Eso es algo nuevo. Es algo normal.
Pues esa época, Leo. Es que era verdad, los cholos prendían las barricas para que los policías no entraran al barrio, porque para entrar al barrio nada más había dos calles. Entonces le prendían fuego a las barricas y las ponían en medio de la calle. Y ya no podía entrar la policía, güey. Y era un barrio sin ley, güey. Esa fue nuestra bonita infancia.
a lo que... Antes de que se me escape el tema de Karen, porque también hay algo muy relacionado con Barney y Robin. Estas relaciones... hay una teoría en psicología que dice... Trata a ciertas relaciones como muy parecido a lo que es una adicción. Una adicción a sustancias, a drogas, literalmente. Porque cierta parte del amor detona los mismos circuitos que detonan las adicciones, ¿no? Y convierte en una relación obsesiva y dependiente. Y a eso le podemos llamar dependencia emocional, que es lo que hemos estado aquí hablando de vez en cuando, ¿no? Y es básicamente exactamente lo mismo para algunas personas. Cuando llega a un lado muy extremo, las mismas conductas que puede tener una persona con dependencia física a una droga la tiene una persona con dependencia emocional, ¿no? En el caso de Ted y esta novia, ¿no? Es el placer temporal el que hace que él esté obsesionado con ella, el placer físico, ¿no? Y en el caso hay un recuerdo muy bien en el tema de dependencia también de Robin y Barney, que llega un punto donde se quieren mucho, ¿no? Y lo que tú quieras, pero al final ya están como que con sobrepeso, ¿no te acuerdas?
Ah, sí,
porque se convierte en una relación dependiente, ¿no?
Es la primera vez que la intentaron.
Ajá, exactamente.
Es que acuérdense que también en la serie hay dos veces en que Robin y Barney estuvieron juntos. La primera es cuando los dos están hartos y se refugian en la comida, es cierto,
exactamente,
¿no?
Exactamente.
Y la segunda ya es la que sabemos que funcionó en un matrimonio, pero que fracasó.
Pero en la segunda también tienen un rollo de dependencia y de ¿cómo se le llama? El de sacarle la vuelta a los problemas.
Evadir
los problemas. De que nunca se han peleado. Y nadie, ni Marshall, ni Lily, ni Ted les cree. porque son dos de los personajes más impulsivos de la serie, de la tanto serie. Robin como Barney, y no les pueden creer que nunca se hayan peleado. Y dicen, pues es que tenemos una solución. Dice, cada vez que sabemos que nos vamos a pelear, pues tenemos sexo. Uh-huh. Y hasta que llega un momento en que van a esquiar y están en una de esas madres que da la vuelta.
Sí, y no les queda de otra más que hablar, ¿no?
Y, pero, y todavía lo piensan así. Ay, si me quito la ropa aquí, no, pues está muy helado.
Sí, la piensa.
Entonces sí, es eso así como de, ¿sabes qué? Que también pasa y pasa mucho en las parejas, güey, que hay gente que prefiere, en lugar de hablar y de solucionar el problema,
hacer como si no hubiera pasado nada.
Ajá, exacto. Hacer como que no haya pasado nada. Pero eso es bien peligroso, güey, porque luego es una pinche bomba de tiempo, güey,
que sí, que temprano va a explotar. Realmente lo que no se habla se actúa, ¿no? Y cuando hay una puertita abierta donde yo puedo descargar poquitas emociones, ahí se salen todas las que tenía guardadas, pues, ¿no? Sí. Entonces, eso es algo bastante común. Algo que tú comentabas ahí. John Alan Lee tiene una teoría de psicología donde describe diferentes tipos de relaciones, y de la que hablas es la de el tipo de relación Eros, le llama él, ¿no? Que se caracteriza por la atracción unisexual, la atracción sexual y física que es muy fuerte, ¿sí? Entonces, ¿qué es? A ese tipo de relaciones se le da prioridad, pues, a la belleza, a la sensualidad, a ese tipo de cosas, ¿no? Y en vez de, como dices, en vez de a lo mejor arreglar un problemilla como debe ser, como en todas las relaciones, pues se inclinan más en esta parte física, ¿no?
Sí, y cuando ya no está la parte física, pues ya no te queda de otra, güey. Y es lo que dices, güey, algo así como de levanta el calzón que dejaste tirado, cabrón. Se convierte en tu mamá es una bruja, ¿no? O sea,
y si mal no recuerdo, la segunda relación de Robin y de Barney se da cuando realmente Barney se enamoró. No sé si se acuerdan que se enamora de un stripper.
Sí.
De Queen. Y hasta cierto punto... Sí
estaba enamorado.
Sí estaba enamorado de ella, ¿no? Uh-huh. Y acuérdense que... Y también es lo interesante. Porque alguien podría decir... Robin siempre estuvo esperando a Ted. Yo creo que no. Uh-huh. O sea, la que constantemente... Así apreciaba la amistad de Ted. Y yo creo que también yo también tengo una teoría, ¿no? Por eso es que... que probablemente por eso también los escritores siempre mantuvieron a Marshall y a Lily juntos, ¿no? Uh-huh. Porque en este caso sí era un punto de cohesión de los amigos, ellos dos, ¿no? Entonces, si también yo creo que Robin no abandona el grupo después de la desilusión con Ted, es gracias a Marshall y a Lily, ¿no?
Uh-huh. No y al final de
cuentas... Sobre todo a Lily, ¿no? Como que...
Sí, porque son mejores amigas.
Son mejores amigas. Sí.
Una relación de amistad también es una relación de amor. Pues yo creo que esa parte dentro de las teorías del amor no solamente se trata de un amor romántico, ¿no? Sino también de el amor de amistad también es una cosa muy fuerte.
Sí, porque si no sé si recuerdan, con esa misma relación... ¿Se acuerdan que Lily decía, para querer a la pareja de
ya me acordé. Yo me tengo que imaginar
en el futuro.
Que estamos viejos.
Que estamos viejos, ¿no?
Lily le llamaba la... tiene que pasar la prueba del Porsche.
Ajá.
O sea, si yo me imagino con ella en el Porsche ya viejos, es que sí es una persona para Ted. Entonces... Con ninguna pareja de Ted le pasaba, solo con Robin y con Tracy. Ajá. Pero con las únicas dos con las que sí se imaginaba.
Y hay un episodio bien chistoso donde sale esta la novia tóxica de, o sea, la
¿cómo se llama? Les acabo de decir,
hombre. Sí. No, y
Tracy iba a decir, pero esa es la esposa.
Y se vuelve loco, o sea, dice no. O sea, aparte de que se caía el mal desde la universidad, ¿no?
¿No? Janet se llamaba la muchacha.
Janet. Y bueno, y hablando de eso, y este es que también el estilo de esta actriz, recuerden, sale en el show de los 70, sale en...
Yo soy muy malo para eso.
En alguna de otras series, pero creo que salió en una de Netflix.
¿Oh, sí?
No sé si es
Orange. ¿Y siempre actúa así?
Ella sale. Sí, siempre es así de...
De intensa. Intensa,
¿no? Y pues la escogieron muy bien.
Ahí, pero, por ejemplo, hablando de Marshall y Lily... Yo coincido en que muchas veces son ese punto de unión para todos los para personajes,
los amigos,
¿no?
Los amigos.
Pero creo yo, aquí voy a entrar en un tema de que todo el mundo se pelea, ¿qué es mejor, Friends o How I Met? A diferencia, por ejemplo, de en Friends, tú ves que todos se juntan en la casa de Mónica. Si no han visto Friends, vayan y véanla. Todos se juntan en la casa de Mónica. Sí, pero el personaje que mantiene a todos los amigos unidos
Es Joy.
Uh-huh. Por mucho. O sea, si Joy no está, la neta, los demás no tienen razón de ser amigos más que Mónica con
Chandler.
No, Chandler con... Mira, se me fue, con Ross. Mónica con la otra...
Phoebe.
Con Rachel. Oh. Phoebe ni debería estar, güey. De hecho, Phoebe con la que más relación tiene es con Joy, güey. Uh-huh. Uh-huh. Y llega un momento... Ay, hablando aquí de Friends, ¿no? Llega un momento en el que... En el que hasta Phoebe empieza a tener como sentimientos hacia Joy porque confunde la amistad con la atracción, ¿no?
Sí, sí.
Pero en How I Met no pasa eso. No tienes un personaje que sea el ancla de todos, güey. Uh-huh. ¿Por qué? Porque sí, todos se juntan en el departamento y en McLaren's, que es el bar. Uh-huh. Pero hay etapas donde Marshall y Lily son... esa ancla para todos. Pero hay momentos en el que Ted es esa ancla para todos. Y hay muchos momentos en el que Barney es la persona.
Pues, Barney todo, va por Lily a...
Sobre todo en esa época, cuando Marshall se le estaba llevando la fregada y Ted empezó con Robin. Este Barney fue el que mantuvo juntos, aunque Lily estuviera lejos, el que mantuvo junto el grupo. Pero lo que sí es que Marshall y Lily se convierten como en un ejemplo para los demás, pero...
Como también, un modelo, ¿no?
Como un modelo para los demás, pero también se convierten en una maldición, creo yo, y esa es mi teoría. ¿Por qué? Porque Barney y Ted, y también Robin, ¿por qué no? Siempre están buscando tener una relación como la de Marshall y Lily. Siempre se están comparando con ellos. Pero, güey, era imposible que empezando una relación pudieran tener una relación que tenían como la tenían ellos dos. ¿Por qué? Porque era una relación súper madura ya... De que habían no vivido juntos, pero desde que estaban en la universidad prácticamente vivían juntos, sí. Aunque Lily tenía su dormitorio y Barney siempre se quiso echar a Lily, pero no pudo. Y Marshall lo tenía. Cuando empieza la serie te dicen que Lily no vive con ellos, que tiene su casa. De hecho, hay un capítulo donde Lily quiere ir por unas cosas a su casa y cuando llega ya es un restaurante chino, güey. Y usan su vajilla y usan un cassette que le regaló Marshall, ¿no?
Sí.
Pero Lily estuvo siempre ahí. Entonces ellos ya tenían una relación
consumada
de muchos años, donde ya había cosas que se podían dar el lujo De pasarse por alto. Por ejemplo, si iban a empezar una pelea y a uno le daba hambre, hacían pausa, güey. Sí, de que ya tenían ese nivel de confianza y ya habían llegado a ese nivel que podían resolver sus problemas o estar en un conflicto y ser tan maduros para decir, güey, vamos a esperarnos un ratito, vamos a cubrir unas necesidades más básicas y luego volvemos con esto, ¿no?
Algo bien interesante de Marshall y Lily es que, bueno, dentro de la teoría que hemos hablado aquí, es la teoría triangular del amor de Stenberg, que habla de que dentro de una relación debe haber tres cosas, ¿no? Que es compromiso, pasión e intimidad. La intimidad no es lo mismo que la pasión. La intimidad se entiende ahí como que este vínculo de cariño, ¿verdad? Incondicional. Que si hubiera pura intimidad, es una amistad. Pues. Sí. Es un vínculo de amor, ¿verdad? Entonces, en la parte del compromiso, por ejemplo, hay una parte donde Marshall se queda sin chamba. ¿No se acuerdan de eso? Hay una escena bien chistosa donde Marshall tiene que estar constantemente a salir a buscar trabajo, ¿sí? Y ya que al final lo contrata el Barney, ¿no? Sí. Y cada vez que sale a pedir trabajo, se mira en el espejo. Y el primer día de, tú eres lo mejor, eres un chingón, la vas a romper y que sabe qué. Y lo pasa el siguiente día y lo... Pues tú eres una persona normal, tienes una... El siguiente día, eres una basura, dices a sí mismo.
Sí,
y durante todo ese tiempo, Lily lo apoya con esa parte, ¿no? Sí. A pesar de que ahorita hablábamos en la teoría evolutiva de que a lo mejor una mujer tiende a buscar una persona que pueda proveer, ¿verdad? Prever la descendencia. En el caso, se ve mucho el compromiso entre ellos dos.
Sí. Y también los escritores, vuelvo a insistir, con genialidad, te presentan a esta pareja con rasgos muy interesantes. Primero, la estatura. Marshall es un monstruo. Lily está chiquita, o sea, es chiquita. Luego recuerden otra cosa también que durante la serie vamos descubriendo. Y esto es algo muy importante. Recuerden que Marshall viene de Minnesota. Y recuerden que en Estados Unidos, conforme te vas metiendo, no a la costa, sino conforme te vas metiendo al centro,
sí, eres más conservador.
La cultura es más conservadora. Entonces, Marshall es fíjense las características de Marshall, porque también las estuve estudiando. Y es que son muy interesantes. Marshall viene de una familia normal, tradicional, pero tradicional. Normal. Pero es el buleado. O sea,
acuérdate es el que niño chiquito,
es el niño chiquito y es el buleado. No sé si hay una escena también cuando muere su papá y que el predicador está que es un enanito y el chiste es que el enanito lo buleaba de niño. Sí, te dabas cuenta de la bondad. Sí. Es más, Lily lo regaña y le dice, es que estás en Nueva York, no tienes que saludar a las personas.
Es demasiado bueno. Y Marshall es un personaje demasiado bueno.
Es muy confianzudo, güey.
Y él dice, y ahí se me hace muy interesante, porque él dice, oye, esto no me lo puedes quitar. Uh-huh. O sea, así soy yo y así, y parte de esta relación es porque yo he sido así, ¿no? Uh-huh. En cambio, Lily, si mal, yo no recuerdo ella dónde diga dónde nació. Recuerdo que en algún momento ella se siente orgullosa de ser New Yorker. O sea, de
no, ella sí nació en Nueva York.
Entonces dice que ella es todo lo contrario. Pero acuérdense que Lily viene de un papá ausente. Uh-huh. Que también, que constantemente entra en la historia de ella. Y la hace rabiar hasta que hay un momento en que ya lo acepta. Pero este es un conflicto muy grande, ¿no? Uh-huh. Por un lado, Marshall, que vamos a ver que su conflicto muy fuerte fue la pérdida de su papá. Y que su mamá no quería a Lily. Uh-huh. O sea, siempre le está... Sí, como que nunca está de acuerdo. Pero en cambio, creo que nunca se dice qué pasó con la mamá. Se supone
sale,
que...
Sí sale y está en la boda, está en la despedida soltera. Pero es como muchos de los personajes de How I Met que salieron y nunca volvieron. Como nunca el papá volvió. De Ted. Uh-huh.
Por ejemplo, pero que se divorció. La mamá de Ted sí sale un poco más porque después...
Sale más el padrastro de Ted. Uh-huh. Por ejemplo, no sé, bueno, son los que se me ocurren ahorita.
Pero
¿no?
El papá, pero lo que voy es que el papá de Lily sí es un también es un punto de conflicto. Sí, ¿por qué? Porque Lily no lo puede ver porque pues fue un papá ausente, ¿no?
Algo, en esa parte se observa el compromiso y que es un pilar de una relación, pero por otro lado, en la parte de la amistad, porque tiene que haber amistad dentro de una relación de pareja, que es la parte de la intimidad que dice Stenberg, también te das cuenta que hay un montón de camaradería entre ellos dos, entre Marshall y Lily. Son bien compas. En una parte está bien chistoso que durante toda la serie te van presentando cómo Barney no sabe usar los chopsticks, los palillos chinos. No, cada vez como con palillos chinos como que le batalla, ¿no? Y
eso,
luego...
¿Eso dónde trabaja? O sea, son ciertas cosas
son chistes así, rolling gags, ¿no?
Que van
y bien curado porque llega un punto donde Lily sabe eso, pues. Entonces... El Barney siempre como que le ha querido tocar las boobies a Lily por una parte, ¿no? Entonces le hace una apuesta porque van a un restaurante de comida de esos de que malabarean los cuchillos y la madre. Entonces le dice, yo puedo hacer eso sin pedos, ¿no? Y no dice, pues si ni siquiera sé usar los palillos chinos. Entonces la apuesta es que si Barney aprende a hacer eso, el hibachi, para cierto tiempo él le va a poder agarrar una uva, le va a poder hacer, no sé, la va a poder ver.
Puede hacer tres trucos.
Era ese, no, acuérdate que era ese momento. Ajá. Y que el Barney todo lo preparó, se había estudiado el Barney,
es que Barney
para llegar a ese
momento. Vayan a ver el capítulo de Barney.
Y llega un punto donde están haciendo la apuesta y Marshall está así como que con unas curas porque es muy amigo, es también amigo de Lily, pues, ¿sabes cómo? Sí, sí. Y le permite, dentro de su relación de pareja, poder hacer esa apuesta, pues, con la confianza y la seguridad de amistad que se tienen, ¿no?
Y al final, acuérdate que son cómplices. Sí. Porque al final de cuentas, Lily hace trampa, pues, porque cuando está a punto de que le caiga el marroncito en la bolsa...
Le muestra, le enseña las boobs y...
Y se emociona y pierde la apuesta. Que también está relacionada, se acuerdan, con las cachetadas, ¿no? Que también van jugando durante todas las... O a partir de la tercera, cuarta temporada con las cachetadas que Marshall le tiene que pegar a
Barney, sí.
A Barney, ¿no?
No, pero eso de la amistad entre Marshall y Lily, yo creo que donde más lo puedes ver reflejado es así como... Cuando se quedan encerrados porque el Ted tiene una novia que no recuerdo cuál de ellas es, pero están, se supone que el Marshall y la Lily se van a un viaje y el Ted se lleva a la novia ahí y ellos están encerrados en el baño. Entonces el Ted y la novia están en el sillón y creo que es la primera vez que lo van a hacer y están esperando Lily, Marshall, la que sea. Pero no, se dicen un... Creo que Zoe. Se dicen un montón de cosas y que la lluvia y que no sé qué. Y luego dice la Lily así como de... ¿Cuándo fue la última vez que nos hablamos así? Y luego el Marshall, ¿te hace falta? ¡No! Y luego es así como de repente a Lily le dan ganas de hacer pipí. Y le dice que no, pues que no quiere hacerlo enfrente de él, porque ya es lo único que no hacen juntos, pues. Y te va mostrando cómo realmente son tan amigos y se quieren tanto, se aman tanto a Marshall y Lily, que son, terminan siendo uno solo. También hay un episodio donde, ya, cuando ya se van a casar, que según esto la última noche no la quiere pasar juntos para que la noche de boda sea especial, y los muchachos le dicen que no es cierto, que no pueden. Ellos dicen que una semana no van a estar juntos, y ellos dicen no pueden ni siquiera una noche, y dicen que una semana no lo van a hacer. Y ya después los descubren que realmente cuando se suponía que se despedían, iban y se veían en un hotel los dos, güey, y ahí dormían los dos para estar juntos, porque no se pueden separar, porque son muy amigos, son muy pareja y se complementan bien cabrón también, y hablando, o sea, en todos los aspectos, tanto como amigos, como pareja, y también en lo sexual, porque hay...
Que ese es el tercer pilar de Stenberg, que es la pasión.
Yo ya sabía, entra, ¿no? Yo ya sabía, por eso...
Que Lily es una persona súper pasional, es parte de su personaje.
Pero hay una parte donde el Ted y el Barney están alucinando de las parejas que han tenido, y que le dicen, no, empieza el Barney, no, yo una vez en el río hice esto y ese, le doy el Ted, no, yo esto, y el Marshall no puede contar nada.
Sí, porque no lo dijo Lily.
Porque la única pareja que ha tenido es Lily, y empieza, yo una vez a agarré morra, a una perra y en el elevador la volteé y la Lily, ¡Marshall!
No sé si recuerden, tan comprometidos están en la relación que Marshall se siente muy mal cuando Barney le mete otra vez la cizaña y le dice, la que tú ves como un lobo marino después va a ser una sirena.
Ah, sí,
y resulta que sí tiene una compañera muy guapa de trabajo, ¿no? Y Marshall se siente tan culpable que le tiene que confesar a Lily, oye, pues me atrae, o sea, uh-huh, pues está muy bonita mi asistente, etcétera, ¿no? Y Lily también así como con cierto... Así como... ¡Ay, ternura! Sí. No, lo toma así como... Gracias por quererme tanto, ¿no? Uh-huh. Pero yo confío en ti. Yo creo que ahí es, uh-huh, cuando termina. O sea... Pero yo confío en ti. O sea, yo en ese aspecto no... Nunca dudaría de ti. Y que son elementos interesantes. Aunque Lily, recuerden... No fue tampoco tan bonito. Porque Lily lo abandona. Sí. Cuando se va a San Francisco... Para conseguir su sueño.
Que ahí yo lo he platicado varias veces con... Siempre que llegamos a esa parte, lo he platicado con Anaís. Y la neta, cada vez que lo ves, puedes tener como puntos de vista diferentes. Uh-huh. Si se fijan, ellos tienen dos problemas muy fuertes en toda la serie. Solamente hay dos problemas. Uh-huh. Y los dos problemas son porque Marshall no apoya los sueños de Lily. Uh-huh. Que yo coincido en el primero, que cuando se va a San Francisco... Sí es cierto que Lily la riega y ahí sí abandona completamente a Marshall, uh-huh, y lo deja valiendo madre antes de la boda, y por eso terminan, ¿no? Sí. Pero también Lily todo el tiempo apoyó a Marshall, güey. Uh-huh. Lo que estabas diciendo ahorita, cuando no tenía trabajo, sí, con el sueño de ser abogado ambientalista, güey. Sí, güey, ya tienes tu trabajo bien chingón y Lily ni siquiera lo piensa. Más, es vete, güey.
No, es más, cuando Lily se va, Marshall todavía no era abogado. Todavía estaba estudiando.
Y
acuérdense que en la primera temporada y media, Lily, hasta te dan a entender que Lily es la que mantiene laboralmente la situación, porque Marshall está todavía en la universidad.
Que aquí hay otra teoría que se llama la teoría del amor auténtico de Maslow, que son las parejas que se basan en hacer que el otro cumpla con su autorrealización personal en todos los sentidos, principalmente la autorrealización se refiere mucho como que en este éxito personal, ¿no? Y la otra persona también trabaja en su autorrealización y en la tuya, ¿no? Y ahí, al chocar, ese fue uno de los únicos problemas que han tenido, que después ya realmente se comprometen mucho en la
relación. Y para mí la otra crisis fue cuando muere el papá de Marshall.
No, güey, porque... Yo aquí corrijo filósofos y psicólogos. No. Sí, él es en la última temporada cuando Marshall acepta el trabajo de juez. Y Lily ya había aceptado el trabajo en Roma.
En Roma.
Mira, y volvemos a Roma. Antes de empezar, estábamos hablando aquí de que lo estoy estudiando en Roma. Fue vecina de Lily. La Lily fue vecina de Leo un rato. Porque cuando muere el papá también ves la parte, esta parte de Lily Mira, ok, respeto lo que te está pasando, que va por él y no es como que le hace un pancho, le dice, yo voy a estar en Nueva York, yo allá te voy a esperar, pero no hay un problema, sino es, güey, no puedes seguir aquí, ya date cuenta que, uh-huh. que te estás amarrando a esto. Pero donde sí hay un problema es en esa noche donde vuelve Marshall y que tienen una pausa que Lily le dice, vamos a estar en pausa hasta que terminemos de hacerlo, y va Marshall al espejo y le dice, tú puedes lograrlo. Y el plan de Marshall es hacerlo tanto tiempo hasta que se le olvida a Lily, no puede, güey. Entonces, cuando ya tienen el problema, lo que pasa, el problema empieza que Lily le dice a Marshall, es que tú nunca has apoyado lo que yo quiero. Y Marshall le saca a flote otra vez lo de San Francisco. Y ahí es donde lo platicamos muchas veces Anaís y yo, y a veces no estamos muy de acuerdo en el sentido
qué
de...
¡Qué bueno!
sí, güey, la neta...
Pues ¡qué bueno!
Está suave. No, a veces no estamos muy de acuerdo porque me dice Anaís, es que Lily siempre ha estado para Marshall. O sea, lo que Marshall ha querido, ella lo ha hecho uh-huh. y no le ha importado y lo ha apoyado. Porque lo que les decía ahorita... Marshall tenía este sueño de ser abogado ambientalista, que no le daba nada de dinero, pues. Y estando en un trabajo donde les daba mucho dinero, Lily fue capaz de decir, güey, deja ese trabajo, haz tu sueño, yo me encargo del dinero.
Sí, man.
Y fue con todo, y Marshall fue abogado ambientalista ya cuando vio que su sueño era algo irreal. Se regresa y empieza a trabajar otra vez. Y donde se da cuenta más bien que la única manera de cambiar el mundo, porque Marshall no quería ser abogado ambientalista, él quería hacer un mundo mejor. Entonces dice, mi única manera de hacer un mundo mejor, ¿por qué? Porque se encuentra con un juez que es un pendejo.
Sí, que gana el caso, pero el juez, al final de cuentas, dice, oye, el juez fue el que creo les dio una multa, ¿verdad?
Sí, una multa de bien leve, güey. Y dice, ok, aquí el abogado ambientalista no era el que iba a cambiar las cosas. El que cambia las cosas es el juez. Y el sueño de Marshall se convierte en ser juez. Y Lily está para apoyarlo. Pero en ese momento, también el sueño de Lily era... siempre se quiso dedicar al arte y ahora podía dedicarse al arte en una de las capitales del mundo del arte. Y Marshall no estaba dispuesto a apoyarlo con toda Lily. Entonces, cuando tú estás ahí, dices... Yo como hombre, desde ahora sí que mi privilegio de la masculinidad, siempre dice uno, güey, es que... El trabajo de Marshall es algo seguro, y es el sueño de él. Y lo del arte, quién sabe. Güey, cállate el hocico, es el sueño de Lily. Uh-huh. Y Lily ya había platicado contigo y tú ya habías dicho que sí. Ahora te toca ponerte un momento en el lugar de Lily, güey, uh-huh. y buscar cumplir el sueño de Lily. Porque ella ya lo ha hecho muchas veces, porque son pareja y creo que lo que han enseñado estos dos es que. Volvemos a lo que hablábamos en Mario, güey. Cuando estás forzando a la igualdad, a el empoderamiento, a esto, muchas veces sale mal, güey. Sí. Das un mensaje muy acartonado y sale mal, güey. Uh-huh. ¿Quieres un ejemplo de igualdad? Ahí están Marshall y Lily, güey. Que muchas veces Lily es la que manda en esa relación, pero hay momentos en los que Marshall es el que toma decisiones. Y no porque alguien tiene que mandar, güey, pero hay veces que alguien tiene que tomar decisiones porque la otra persona no está en condiciones, güey. Uh-huh. Entonces, la neta, ahí había igualdad. Y por eso, esos son los momentos en los que tienen problemas, cuando uno de los dos no está dispuesto a darlo todo por el otro. Uh-huh.
Yo tengo una pregunta, por cierto.
Ah, la famosa pregunta.
Yo tengo una pregunta. Porque yo siento que igual también es algo que pasa, me ha pasado a mí en mi trabajo, de que me digan, oye, ¿y tú por qué me puedes hablar de este tema? ¿Verdad? En el caso, por ejemplo, en mi caso me pasa mucho como que con los hijos. Yo no tengo hijos, pero muchas personas vienen a traerme a sus hijos o vienen a terapia de familia y luego llega un punto donde dice, pero bueno, ¿tienes hijos o no tienes hijos?
¿Tú qué me hablas de hijos si no estás casado?
Y en tu caso, Leo, por ejemplo, cuando hablamos aquí que mandamos un montón de teorías de relaciones de pareja y cuando una persona se acerca contigo a hablar su disfuncionalidad de pareja o pedirte como que este consejo... ¿Cómo tú...? No es que uno tenga que demostrar, pero ¿cómo lo basas, no, tu consejo?
¿Cómo lo abordas?
Simón.
Pues yo no atiendo a esa gente. O sea.
No, muy
buena. Yo no me meto en esas broncas.
Muy buena
no
sé pregunta. Mira, primero, por ejemplo, en una situación de cuando un matrimonio, y generalmente es uno, uh-huh. uno de los de los afectados se acerca a mí, yo lo primero que soy consciente es que es su versión. Uh-huh. Primero. Y que falta la otra versión. Uh-huh. Segundo, toda relación humana, sea de amistad, sea matrimonial, sea que contenga estos lazos de amor, uh-huh, de cariño, siempre hay que ser muy humildes en reconocer que uno como, tú en este caso como terapeuta, yo, uh-huh, como en este caso asesor espiritual o, uh-huh, escucha espiritual, yo soy muy consciente de que yo no tengo la respuesta. Uh-huh. Y lo primero que le digo es, yo te digo de antemano que yo no tengo la respuesta. Uh-huh. ¿No? Porque sería muy injusto y sería muy fácil yo decirte qué hacer.
Exactamente.
¿No? Cuando eres tú quien tienes que hacer. Uh-huh. Y a veces ocurre mucho, a veces solamente soy espejo. Uh-huh. ¿No? O sea, lo importante es escuchar.
Sí.
Siempre escuchar, siempre escuchar. Uh-huh. ¿No? Segundo, para mí siempre es importante conciliar. O también que
mediar.
Vea, uh-huh, o también que vea otro aspecto que tal vez no ve. Uh-huh. ¿No? Es que yo siempre, es que yo siempre, es que yo siempre. Y a veces yo le puedo cambiar la perspectiva. Y él cuando sí, uh-huh, o ella cuando sí. Entonces, esta persona dice, canijo, o sea...
Uh-huh. No, nomás soy yo.
No. Nada más no soy yo, ¿verdad? Y sí, en ese aspecto, ¿no? Y claro que alguien podría decir, por ejemplo, es que no eres papá todavía. Uh-huh. O en este caso es que tú no estás casado. Uh-huh. Sí, pues, pero tú no vienes a mí. Uh-huh. Yo también, esta es una defensa. Tú ya vienes con esa premisa, uh-huh, ¿no? Si quieres a alguien casado, busca a alguien casado. Uh-huh. Si quieres a alguien con hijo, busca a alguien con hijos. Uh-huh. Si me buscas a mí, sabes que también esta es mi condición vital.
Sí.
No, tal vez no pueda entender en profundidad lo que me estás diciendo. Uh-huh. Pero
existe una base, ¿no? De la parte,
sí,
que yo...
pero en la medida en que yo te pueda ayudar, sí, lo haré con mucho gusto, ¿no?
Y además de que existe una preparación, no es... no es como que tú eres una persona que se le ocurrió abrir un consultorio y que no estudiaste humanidades para poder apoyar y decir. Y que muchas veces lo primero que uno ocupa es que lo escuchen y luego... otro punto de vista ajeno al que uno tiene. Yo ya hablando, mira, sí, ustedes hablan desde el punto de vista de ser la persona que recibe, pero uno habla desde el punto, yo hablo desde el punto de vista de ser una persona que se acerca. Y no es como que tú no hayas tampoco, no te hayas preparado, sí, para poder hablar de las relaciones humanas. Pues entonces, ya de ahí partimos de personas que están preparadas. Yo creo que muchas veces el problema es cuando te acercas a personas que no están preparadas, güey. Claro. Cuando Panchito se acerca a Juanito a decirle, es que mi vieja siempre me pone a... no sé, no me deja salir a pistear. ¡Mándala a la...!
Wey, sí, la preparación es indispensable, madre, porque también puedes caer en la lógica de... bueno, pues como un veterinario va a operar a un perrito si no es perro de primera mano, ¿no? Entonces la preparación es indispensable y quería caer como que a este punto, porque yo siento que las cosas que acabas de decir ahorita sí caben mucho en el tema de las parejas que acabamos de hablar, ¿no? La mediación, siempre una relación de cualquier tipo tiene que haber mediación, pues tiene que haber negociación, tiene que haber puntos medios. Y en general, yo me tengo que ir a terapia. Está bien interesante, ¿no? Hablando
de... el Diego nada más estaba buscando qué decirle a la gente que le dice eso. A ver qué dice el padre para yo copiarle.
Lo voy a copiar aquí. No. Y en general, la verdad, este tema se me hace bien interesante, se me hace bien completo, porque al final de cuentas todos en algún momento vamos a tener una relación de cualquier tipo, ¿sí? Y las relaciones de cualquier tipo, a lo mejor en algunas de pareja hay pasionalidad, en las de amistad a lo mejor no hay pasionalidad, pero hay compromiso, en las, uh-huh, otras hay intimidad, y hay este amor, o hay cosas que pueden ser detonadas en el cerebro o en los instintos también, y saber de cierta manera cuál es la base nos ayuda como que a tener una vida un poquito más plena.
Así
porque es indispensable tener relaciones y una red de apoyo, ¿no?
No, mira, está comprobado que antes que nada el ser humano es un ser de relaciones, ¿no? Acuérdate de aquel experimento famoso que cuentan en el siglo XIX, de aquel que quería saber cuál era el idioma original. Y pues el niño se muere de tristeza, uh-huh, ¿no? Por ejemplo, en los albergues donde hay niños chiquitos, hay un servicio especial que es tomar a los niños y abrazarlos, uh-huh, apapacharlos.
Órale.
Porque sin esa relación vital, físico, es el, uh-huh, contacto físico, la persona, como decían las viejitas, se atiricia.
Se atiricia,
¿no?
Pero es algo muy instintivo, muy natural.
Pero ojo, hoy creo que se nos olvida lo complejo que son las relaciones uh-huh. personales. Uh-huh. Y la complejidad de hoy es todavía más mayor. Es mayor porque también la forma en que nos relacionamos también es compleja. Uh-huh. Mira, no hace mucho tiempo tú te encerrabas en tu casa y ni quien te pelara. Y me refiero también al bullying y uh-huh. otras cosas, ¿no? Todos alguna vez en la vida recibimos algún tipo de bullying, de burla, uh-huh. etcétera. Pero te metías a tu casa.
Y era tu lugar seguro.
Era tu lugar seguro. Ahora.
Traes esta extensión del cuerpo.
Entonces, yo también por eso digo que las relaciones son más complicadas. Sí. Por ejemplo, antes el novio o la novia podía decir, no fui a tal lugar.
Uh-huh. ¿Ya?
Eso ya se fue. Sí. Entonces, es lo interesante. Yo creo que nos asusta la complejidad de las relaciones humanas y por querer buscar esa simplicidad. Creo que echamos a perder lo valioso y lo importante que son las relaciones entre nosotros. Y creo que esta serie en particular, que ya envejeció, si a la vez al tiempo actual ya envejeció.
Se usaban los flip phones todavía.
Deja tú eso. Incluso en el discurso, ahorita alguien podría decir con toda libertad, es que no previó esto, es que esta serie no tuvo esto, es que...
No es incluyente.
No es machista,
etcétera. Por lo que, pero
el personaje de Barney ahorita no puede existir.
Nah. Pero a lo que voy es de que yo una de las riquezas que encuentro en la serie en general uh-huh. es que nos ayuda a descubrir la complejidad de las relaciones. Uh-huh. A pesar de que en teoría todos son disfuncionales.
Sí. En teoría.
Todos son disfuncionales, ¿no?
Me paso a retirarme. Muchas gracias por habernos visto. Muchas gracias por habernos visto. Ojalá y se repita otro capítulo. Vamos a mandar nuestra lista de series. Y nos vemos en la próxima edición. Muchas gracias.
Síganos en redes sociales.
Déjanos sus comentarios en el video. Nos vemos la próxima. Ay, en Spotify también nos pueden dejar comentarios, curiosamente.
Ahí por ahí van a estar nuestras redes. Nos vemos.